Bueno, estamos con gente del partido, del frente de izquierda, que se ha armado y ya ha venido. Ha venido el Johnny, ha venido Luciano.
Luciano.
Han venido varios acá, siempre tratamos de, y varias, tratamos de traer a todos los que conforman este frente izquierda. Y se presentarán ustedes.
Ahora venimos las chicas.
Las chicas.
Claro. Así que, bueno, mi nombre es Claudia Lupardo, soy candidata a intendenta por el Frente de Izquierda Unida,
Sí.
por el Partido de Trabajadores Socialistas, pero en el Frente de Izquierda Unida.
Está perfecto.
Y acá la
Bruni.
compañera. Acá estoy, mi nombre es Brunella Montes, tengo
Sí.
23 años, también por el Frente de Izquierda Unida.
Está perfecto. Bueno, ambas para esta intendencia de Santa Rosa.
Sí. Por ahora la intendencia, después ya
Ahora,
seguiremos.
lindo,
No, porque este
lindo.
año estamos
Sí.
a full, porque
Sí.
están las elecciones ahora el 14 de mayo,
Sí.
desdobladas,
Sí.
obviamente, porque hay toda una complicidad como para hacer notar que no es tan grande la crisis
Claro.
política. Entonces se han desdoblado y después están las PASO.
Sí.
En agosto ya está la fecha,
Sí.
que están todos dirimiendo a ver qué pasa con los candidatos a presidentes, presidente y vice. Nosotros del PTS tenemos nuestra fórmula de Miriam Bregman, presidenta,
Claro.
Nico del Caño, vicepresidente, y vamos a llevar adelante esta discusión también al interior del Frente de Izquierda, porque en el Partido Obrero también tienen otros nombres, y bueno,
Claro.
así que en eso estamos. Y después vendrán las generales en octubre, o sea que es un año muy caldeado. Y además también políticamente, la inflación
Sí.
constante, la subida inflacionaria que ha pulverizado el sueldo de miles de
Sí,
trabajadores y trabajadoras, o sea, lo
sin
que
duda.
compraba. Ayer escuchaba en una radio, decía, señores, aprovechen hasta el mediodía, el precio del pan es uno,
Claro.
después es otro, o sea, era
No.
terrible.
Sí,
Pero
sí.
yo después
Te hace acordar a viejas
me
épocas.
acordaba cuando yo era más chica,
Sí.
trabajaba en una radio.
Hace poco.
Trabajaba en Radio Nacional
Sí.
y me acuerdo que me había comprado un pantalón.
Sí.
Nos pagaban re poco,
Un
¿no?
pantalón.
Claro. Y lo había comprado en cuotas, pero no era como ahora que vos entras en una financiera o que vos vas al
Claro.
banco. No, no, era con la misma casa.
Sí, sí,
Entonces vos
sí.
ibas a la casa y le pagabas un poquito todo el
Claro.
tiempo. Y yo decía, no voy a poder terminar de pagar el pantalón. Era una cosa
Y me lo va a
terrible.
sacar.
Claro.
Le devolví el pantalón
Claro, le devolví
usado.
el pantalón usado. No, terrible,
Este,
terrible.
terrible. Bueno, es un gran compromiso el que van a afrontar si es que llegan a ganar el de la intendencia, ¿no? Porque soberano o este quilombo tienen, ¿no? Este, o el que le dejan, en realidad, al que viene. Ellos especulan con que se van a quedar, pero digo, si ustedes asumen.
No, pero antes de que si asumimos o no,
Sí.
en realidad presentar a la
Sí.
Brunella en esta lista fue
Sí.
todo un tema.
Claro.
Sí. Estuvieron a punto de impugnarnos la
Mire
lista.
usted.
Porque ella después te va a contar, pero
Sí,
yo
sí.
te quiero contar algo
Sí,
que
sí,
saco
sí.
la conclusión de todo esto de la política de derechos humanos y la política de la ley de identidad de género.
Sí.
Es en los papeles, porque después vos vas a esos organismos oficiales del Estado y es terrible, bueno, el maltrato y además este doble discurso. Sí, género autopercibido, todas se llenan la boca con género autopercibido, pero resulta que Bruni no se había terminado de hacer el DNI.
Claro.
Y nos dijeron, no, no, porque tiene que aparecer, acá no se cumple la ley del 50% porque no da, porque por otro
Claro,
género.
sí.
Y yo
Totalmente.
le digo, no, pero es Brunella. No,
Claro.
no, pero acá en el DNI aparece tal cosa.
Claro.
Bueno, pero es un género autopercibido. Tuvimos que presentar un escrito
Claro.
el día antes de que se venciera, digamos, la oficialización de las listas. Presentamos un escrito y gracias a eso, y además lo más importante, y feo para mí, porque feo porque uno no quiere obligar a nadie a que se haga el DNI,
Claro,
y es
obvio.
parte de una transición de
Sí,
las
sí.
personas y de la comunidad trans.
Es una cuestión.
Igual Bruni tomó la decisión de hacerse el DNI, pero no debería ser así.
Claro.
No debería pasar eso. Nadie te tiene que apurar los tiempos. Sí, los tiempos políticos no deben apurar los tiempos personales de las personas de tomar una decisión.
Sí, sí. Obvio, los tiempos burocráticos tendrían que ir por otro carril, ¿no? Uh-huh. Cuente, claro. Si quiere.
Yo empecé mi transición en 2020.
Sí.
Y fue siempre un tema pendiente el tema de mi documento.
Sí.
Así que yo ya venía este año con el cambio que le iba a hacer. Y así que como nos corretearon tanto, tuvimos que hacerlo. Así que
A las apuradas.
Pero llegamos.
Está bien.
Y bueno, yo estoy re contenta y re orgullosa de pertenecer a esta lista que militó desde que tengo 17 años, básicamente. Que estuvieron acompañándome en toda mi transición.
Claro.
Y aparte, acá en Santa Rosa soy la única persona trans que integra una lista.
Claro.
En Pico tenemos un compañero que está militando con el MST.
Sí, Ian Carosio.
Ian Carosio.
Sí. Que también es candidato a concejal.
También un varón trans. Así que nada, para mí está re bueno y está recopado también visibilizar la cara de la comunidad trans, de nuestros derechos, que siempre se nos asocia, se nos vincula con un lado sumamente oscuro, con la prostitución, con la droga. Entonces para mí también es sacar una máscara a prejuicios que vienen hace muchísimo tiempo. Y acá en La Pampa es horrible ser una persona trans por todo el hostigamiento. Y como te digo, hay prejuicios por todo. Yo, por ejemplo, soy la única mujer trans también que estudia un profesorado. Y me hace pensar en qué estamos fallando, de por qué yo me siento y no hay otra persona trans a mi lado. ¿Entendés? ¿En qué estamos fallando socialmente?
En tantas cosas.
Estamos errando en muchas cosas, pero
me lo pregunta a mí.
Dame una solución.
No, ojalá la tuviera, pero digo, no, la escuchaba y la dejo hablar libremente para que usted se exprese, porque me parece que sí, yo lo veo, lo discutimos muchas veces en el cupo, cupo trans que le han...
La ley de cupo trans, estamos luchando, inclusive... Es una de nuestras consignas desde hace tiempo y es la consigna, habrás visto el flyer con nuestra foto con la Bruni y bueno, nuestra foto también, el flyer que tenemos por Dónde Está Tehuel, ¿no?
Claro.
Que es una realidad que desapareció hace más de 2 años y nadie sabe dónde está, nadie llama a declarar a nadie, es una causa que ha quedado como en el olvido. Y así la realidad de muchas personas trans que luchan todo el tiempo contra el maltrato, contra la discriminación, contra estos estereotipos de género y para desarrollarse como personas, ¿no?
Claro.
Y empezar a tener esa lucha por sus derechos también.
Sin duda alguna. Bueno, son la tercera fuerza.
Mira, estamos luchando para eso, para tener la posibilidad de convertirnos en tercera fuerza a nivel provincial como lo fuimos en el 2021, con las elecciones del 2021 que eran elecciones a diputados y a senadores, que ahí sí fuimos tercera fuerza. Estamos disputando en un medio muy hostil con el crecimiento de la derecha a nivel nacional, que nos preocupa enormemente, sobre todo por esto que decimos también de los derechos humanos en nuestras listas, ¿no? De personas trans.
Claro.
Y de cómo se vive actualmente contra la discriminación, toda esta situación. Y siguen avanzando. Ya hemos visto algunos comentarios de Milei.
Sí, no, Milei está
contra la educación.
Sí, sí.
Con estas mentiras que dice, porque en realidad son todas mentiras para captar un voto joven.
Claro.
¿Por qué? Porque se aprovecha de que mucha juventud no ha vivido el 2001 con lo que fue las posiciones del neoliberalismo que Milei defiende. Entonces, ante eso hay mucha ignorancia de muchos sectores que confían, pero también hay un sector de pibes que necesita creer en una figura de un político y va adelante. Y bueno, pero lo peor de todo es la difusión que se le da en los medios y es
un tipo... Sin duda, detestable totalmente. Terrible, ayer, terrible. Ayer lo escuchaba con esto de la educación otra vez, y le preguntaba una... antes de eso voy a declarar que me gusta mucho cómo habla, cómo se, políticamente, que es Breckman, que me parece súper correcta. Cada vez la escucho más seguido.
Una genia.
Porque sí, la verdad sí, que sí. Me sí, engancho sí. mucho cómo me gusta todo. La oratoria, uh-huh. cómo habla y hacia dónde va. Pero bueno, y estaba ahí Milei, le preguntaban esto, ¿no? Y él decía, no, uno no tiene que obligar a nadie a estudiar, ¿no? Está con esta... Está con este discurso, ¿no? Que donde se lleva, digamos, agua a su molino para sí, digamos, bueno, captar lo que vos decís, este voto joven.
Milei dice eso, ¿no? Pero yo reflexionaba el otro día en una historia en Instagram que el gran proceso de descentralización de las escuelas se dio en los 90 con la política neoliberal de Menem.
Claro.
Y aplicó la ley federal de educación. Bueno, por eso, pero te quiero decir, a ver, ¿de qué se espanta el peronismo?
No, ni hablar.
Si fue el primero que lo trajo a Menem, inclusive la provincia de La Pampa fue la primera que implementó, de las primeras provincias que implementó esta cosa que vemos en la educación del día de hoy, falta de contenidos, una fragmentación claro. educativa. O sea, antes eran escuelas nacionales, ahora tenés escuelas provinciales y lo peor, escuelas municipales. O sea, claro. que se sustentan con el presupuesto educativo de las municipalidades o de las provincias y se genera esta división donde hay escuelas pobres, escuelas ricas, provincias pobres, provincias ricas, sí. y no debería ser así. Antes había un sistema único de educación, todos dependíamos de lo mismo, del mismo sistema nacional. Ahora claro. está descentralizado y es lo peor que le puede pasar a la educación.
Sin duda. Bruni, la primera experiencia política, ¿cómo la vas viviendo?
Terrible. Ya están acá levantadas temprano, es tremendo. No.
Ya es una cuestión política.
Ya, esto es político.
Bueno, escúcheme, podría ser su primera intervención, podría ser que el trabajo... Yo también estoy de acuerdo con usted que tiene que empezar el trabajo a las 12 del mediodía. El día
más capaz.
A las 12 del mediodía.
No, la verdad que, como te dije, estoy como re contenta y re orgullosa. La vez pasada pudimos publicar en una historia de Instagram... que aparezco como Kat Bruni en Instagram con 3 sí. Una foto que nos sacamos con Claudia, que se llama Vamos por el Cupo Laboral Trans.
Sí.
Y yo le decía a Claudia que la respuesta que había recibido de mucha gente de la comunidad fue...
Claro.
No me la esperaba. Así que para mí visibilizar todos los derechos de la comunidad LGBTIQ+, en estas elecciones, me parece algo totalmente increíble y que... Y me parece como un poco ser capaz pionera, ¿no? En algo, sí. uh-huh. para que después siga otra persona.
Obvio.
Así que yo estoy re contenta.
O muchas más.
Y re orgullosa.
Sí. Sí, yo añoro con que, bueno, venga todo esto y se saque lo del cupo, se saque todas estas cuestiones. Claro. En este sentido, a ver, que sea realmente de diversidad. Que entendamos
bueno,
que la diversidad es eso.
Siente puro.
¿No? Hablando de otro cupo, pero también tiene que ver con el armado de las listas, el cupo de igualdad de género nos mató a nosotros. ¿Por qué te digo esto? Porque nos puso un techo.
Claro.
Nuestras listas eran muchas veces, tenían mayor cantidad de mujeres que de varones.
Claro.
Y ahora nos dicen que 50 y 50.
Claro.
O sea,
sí.
En algún sentido nos perjudicó.
Claro.
Pero bueno,
Sí.
Y por eso te lo digo, porque a veces dicen, no, sí, les costó cumplir la ley de cupo. No nos costó.
Claro.
Nos costó sacar gente, porque teníamos un montón de mujeres. Igual, el armado de esta lista, que por primera vez nos presentamos a nivel provincial y local con esta lista del Frente de Izquierda, como candidato que está Luciano González, a gobernador, y Jonathan Gómez como primer diputado provincial, se armó con los tres partidos, o sea, sumamos gente de cada uno de los partidos. Pero es cierto que la ley de paridad de género ampliamente la superábamos siempre.
Claro.
Bueno, ahora nos ha puesto un techo, pero bueno, en eso estamos. Y hablando del cupo laboral trans, es un derecho, porque como decía Bruni, el tema de la cantidad de personas que tienen que ejercer la prostitución es aberrante.
Es terrible, ¿no? sí, es terrible. Uh-huh. Pero bueno, ¿cómo estás viendo, cómo estás viviendo vos, Claudia, que ya hace un tiempo que estás en esto de la política, esta campaña? ¿Cómo ves el oficialismo? Yo lo veo, ¿no?
Han puesto mucha plata.
Sí, sí.
Mucha plata, y lo hemos visto también el fin de semana pasado con esa enorme fiesta. Porque, a ver, cuando vos querés poner mucha plata en propaganda, publicidad y tus figuras y cinco palabras que es un eslogan, quiere decir que, a ver, que ¿por qué no hablas de otras cosas? Claro. Que tenés que hablar de la inflación, tenés que hablar de los tarifazos, que te aumenta la luz, que te aumenta el gas, que te aumentan tu vida, digamos.
Claro.
Y que el sueldo no te alcanza. Lo que vas a cobrar, los estatales cobramos mañana, por ejemplo. Lo que vas a cobrar el sábado,
ya está.
El sábado ya es otro mundo.
Sí, sí.
Ya está pulverizado porque dicen, bueno, sí, lo indexamos y está la cláusula gatillo. Bueno, bien, la cláusula gatillo de principio de abril ahora ya no nos alcanza.
Claro.
¿Te imaginas con todo lo que subió el dólar, con la escalada de precios que no controla nadie, porque en este país no los controlan? Porque, a ver, ¿qué debería pasar? Tendría que haber una comisión del Estado que controle que los precios no suban.
Claro.
Y realmente no lo hacen, no lo controlan. ¿Por qué? Y porque evidentemente los formadores de precios tienen más poder, son los empresarios, obvio, tienen más poder que el Estado. Bueno,
sí, juegan las especulaciones.
A eso, bueno, sumale todo lo demás, cómo ha crecido, cómo un presidente que no es el presidente, digamos Massa, que no es el presidente, pero sí, ejerce, sí, sí, como presidente, y tiene sí, más poder. Le pone un precio soja a una cosa y otro precio a otra cosa. O sea,
claro,
el dólar soja.
Sí, sí. Bueno, Massa en realidad está haciendo todos los deberes con el Fondo Monetario Internacional, y es, me parece, ahí el gran dilema que tenemos, porque, bueno, hoy se iba la comitiva, o ya está allá, en el nuevo reajuste que va a venir.
Terrible.
Porque esto no termina acá. Y encima ya estamos hablando del 2024 con el FMI.
No, es que es terrible esa situación, porque además en el día a día vos tenés que comer, las familias que vivir, obvio, tienen que llevar a sus chicos a las escuelas, tienen que el trabajo precarizado, ultra precarizado, ya no alcanza la palabra precarizado, no formal le decimos, claro, digamos, pero es terrible porque cada vez menos, las cosas aumentan cada vez más y vos no sabés de qué manera contener esta, claro, situación. Y en esto es donde están todos pugnándose a ver quién va a ir de presidente y quién no va a ir de presidente, porque están esquivándole, digamos, también.
Sí, sí.
Porque se pelean a ver si lo van a dirimir por las PASO o van a hacer una lista única.
Sí, sí.
Bueno, los partidos patronales, digo.
Sí, sí, sí.
La diferencia con nosotros, ¿no? Y preocupados. Ayer, por ejemplo, esta noticia de que en Floresta se derrumba una casa.
Sí.
Mueren personas jóvenes en una vivienda que estaba tomada. O sea, la falta de vivienda.
Sí,
la falta de vivienda se repercute no solamente en Capital y en los grandes, en el conurbano,
no,
en
acá
grandes
es lugares. Terrible.
Acá es terrible.
Acá es terrible.
O sea,
acá
la cantidad terrible de casas deshabitadas que hay en esta ciudad, que vos pasás y decís se vende o se alquila o no sé qué, ¿por qué el Estado no las compra y por lo menos le da la posibilidad de pagar una cuota a las personas que están hacinadas, claro, viviendo, sí, 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 o sea, que no tienen, porque
sí,
hay
no
un
hay
déficit habitacional,
pero
en la
sin
provincia.
Sin duda. Bueno, nosotros se lo dijimos un par de veces a gente que ha venido del municipio con respecto a lo que ellos dicen como logro, que es esta entrega, por ejemplo, de 33 casas, cuando hay 9.000 y pico de anotados. Una cosa que no tiene ni relación, porque si vos me dijeras, bueno, no sé, hay 9.000 y pico de anotados, entregamos 800 casas, bueno, estás un poco más cerca.
Y la campaña que han hecho entregando una llave, que vienen 25 diputados a sacarse una foto.
Sí, sí.
Es una vergüenza.
Por eso te digo.
Como si se la regalaran. Yo también tengo una casa del Estado, claro, yo la tengo que pagar.
Sí, sí,
a mí,
obvio,
no me la regalaron.
Claro, no. Y aparte, y está bien, a ver, de hecho, el sistema en esto de, bueno, te dan una casa en cuota está perfecto. El tema es que me parece que van muy de atrás.
Obviamente.
Con una planificación muy mal hecha.
Obviamente,
de cómo se tiene que organizar.
Pero además hay una cosa. A ver, nuestros abuelos,
sí,
pidieron un crédito hipotecario y se compraron sus casas.
Claro.
Yo estoy viviendo de una vivienda social.
Sí, sí.
Está bien, está mal. Y mirá, es lo que tenemos.
Claro.
Ojalá pudiéramos, con nuestro sueldo, acceder a comprarnos una casa en las mejores condiciones.
Claro,
no
sí,
lo
sí.
podemos hacer.
Claro.
Porque las cosas están dadas de esta manera. La vivienda social viene a cumplir un anhelo de un montón de familias que en este momento no tienen un lugar donde vivir y viven con sus familias, con sus padres, sus parientes en una casa donde deberían vivir 4 y a lo mejor viven 15 o 12. Está bien que les dé la posibilidad, pero la aspiración máxima es que vos puedas comprarte un terreno, construirte tu casa, criar a tus hijos en esa casa. Esa aspiración ya no la tenemos más en este país.
Sí.
Lamentablemente, porque no la pudimos cumplir. Y hay una brecha de personas que no pueden acceder a la vivienda social porque están bien, entre comillas, económicamente, pero tampoco pueden comprarse un terreno y hacerse una casa.
Claro, sí, sí, y tampoco el Estado le da esa opción.
No, no,
que le podría dar esa opción también.
De ninguna manera.
¿Cómo ven lo del voto este bronca que se viene, que se empieza a hablar, que se rumorea, que bueno, ya empieza a ser como un vox populi en la ciudad? Que hay mucho voto bronca, que hay mucho voto bronca. ¿Ustedes creen que está eso, que está instalado, que van a captar ese voto bronca, que se va a ir para algún otro lado? Está Torroba encima, vuelve Torroba. Francisco Torroba.
Mirá, la idea sería que el voto bronca no exista, digamos. Que uno vote
claro.
con la convicción de que la persona que votás es una persona honesta, que no va a mentir en la campaña, como estamos acostumbrados, que te dicen una cosa y después hacen otra.
Claro.
Alberto nos dijo que iba a llenar la heladera y acá estamos todavía esperando.
No, bueno, dijo lo de Vicentín.
Todo lo que ha dicho es una enorme mentira y se deshace día a día que vamos transitando semejante inflación, ¿no? Lo más terrible es esta expresión que vos decís como voto bronca, que se vote contra los políticos sin separar que hay un tipo de político que se enriquece con la función pública y habemos otros tipos de políticos y políticas que vivimos como y somos trabajadores y hacemos política y queremos representar a esos otros trabajadores en estas listas como las del Frente de Izquierda.
Claro.
Así que ojalá que la gente esté cada vez más convencida de que al ir a la urna el 14 de mayo nos dé esta posibilidad de a lo mejor no ganar, pero por lo menos decirle, bueno, acá estamos resistiendo con este voto.
Claro.
Estamos resistiendo estos planes, estamos enojados porque nos mintieron y vamos a votar a la izquierda porque creemos en esta lista, creemos en estas personas, creemos que de esta manera van a ser trabajadores los que nos representen. Esa sería la contrapartida de lo que vos decís como voto bronca, ¿no?
Claro. Sí, sí, es lo que, viste, se empieza a decir, se empieza a adjetivar con esta cuestión. Y bueno, yo siempre digo lo mismo, ojalá esto, como decís vos, más que un voto bronca, digan, bueno, vamos a ver otra opción o escucho otro candidato o candidata. Y intento, bueno, voté a estos, ahora voy a tratar de votar a este lugar.
Yo cuando escuché a Miriam la primera vez, que dijo, trabajador, vota trabajador.
Sí.
A mí me cambió la cabeza, dije, ¿quién es esta mujer? Así que ahí nomás me contacté con el PTS de La Pampa y empecé a militar. Sí, sí. Pero es increíble y está buenísimo que por eso que el voto bronca sea pensado y que voten a un partido justamente nuestro que es 100% de masa trabajadora, docentes, bueno, todos nuestros candidatos en sí.
Sí, sí. Sí, hay de todo.
Bueno,
sí,
con Bruni nos conocemos de antes de que se impusiera el boom del pañuelo verde 2018. En el 2017 ya estábamos militando eso. Me acuerdo salir a la calle para exigir dónde está Facundo Maldonado, bueno, cosas que se vivieron en el 2017. Bueno, nos conocemos de otra vida también porque yo fui su maestra de música.
La única materia que tenía sobresaliente, ¿podés creer?
Pero se lo ganaba.
Obvio, por supuesto.
arruinando cabezas.
Pero full calle, full pañuelo verde.
Que está bien.
Sí, estados siendo separados.
Pañuelo verde y pañuelo naranja.
Está bueno, perfecto.
Esas luchas,
hay una,
¿viste?,
foto.
Sí. Ah, hay fotos. Hay fotos de
todo.
Bueno, ¿qué más quieren aportar a este momento? Así lo cerramos y...
No, te quería contar que, bueno, estamos promocionando nuestras figuras también, así que...
Sí, promociones. Claro. Por la otra vez, Jonah se fue y no promocionó y tuvimos que promocionarlo nosotros. Me dijo, no, me fui y no dije.
No, gracias por darnos este espacio. La verdad que con esto de que están llamando siempre a los mismos y a los partidos patronales, yo sé que vos sos candidato por otra lista y la verdad que está bueno que llames a todos, digamos.
Vino hasta tierno.
Bueno, no sé si eso está tan bueno.
No, ¿cómo que no? Somos plurales.
Vino, no. La difusión está buena.
Claro, vino hasta tierno. Le digo porque...
Escuché a tierno hablar
sí.
Contra la violencia de género y vos decís, puede decir eso.
Bueno, pero vio que hay un montón de gente,
hay gente que lo sigue,
tiene los votos cautivos.
Por eso hablamos del crecimiento de la derecha. A ver, tierno, antes de Comunidad Organizada, ¿a qué partido pertenecía?
Claro, sí, al
PJ.
¿Entendés?
¿Ves cómo el PJ alimenta a estos sectores?
Y sí, después no se hace cargo.
No se hace cargo porque además tampoco le pusieron límite porque a Tierno nunca le hicieron juicio político.
Claro.
Esos 87 días que estuvo en la Municipalidad de Santa Rosa haciendo desastres, para lo cual todos los viernes íbamos a las marchas para sacarlo del poder y además impulsar un juicio político después, el PJ no terminó de discutir en esa sesión que se le hiciera juicio político.
Claro.
Y dejó que el tipo se fuera, después le hicieron un juicio aparte, digamos.
Sí, obvio, pero
en el momento que tenía que hacerlo, claro, no lo hizo. No, y ahí está, digamos.
Sí, sí.
Ahora
lo
tenés de vuelta. Y bueno, pero así es como surgen todos estos personajes de la derecha.
Obvio.
Porque Milei y todos estos otros personajes han crecido en este gobierno del Frente de Todos.
Sí, sí.
Porque no le han puesto los límites que hay que ponerle. Hay que salir a la calle en el momento. Si hay que hacerle juicio político a Tierno, hay que hacérselo.
Claro.
No hay que dejar de votar porque a ver qué va a pasar después.
Sí, sí.
No, porque en ese momento estábamos todos organizados en las calles acá en Santa Rosa para acompañar la movida de juicio político. Sin embargo, no. Parece que no fue. Y además no solamente eso,
Hay muchos negociados también.
Y bueno,
hay muchos trasfondos.
Ante eso es que surgen de nuevo estos personajes, ¿no?
Por eso yo siempre digo lo importante de la educación, ¿no? Uh-huh. Y educar ahí en las infancias, en las edades tempranas, bien el tema de los derechos, de ser democráticos, de un montón de cosas para que desde arrancada, digamos, los pibes entiendan bien cómo es la pelota. Porque si no,
sí, con Bruni hablábamos de la ESI, ¿no?
Sí, importantísima.
De la importancia, porque bien entendida la ESI,
sí.
De la perspectiva de género, de un montón de cosas venimos charlando en las escuelas y que...
Encima está brava las escuelas.
Uh-huh.
Otro día le voy a traer a Claudia para hablar de educación, porque está bravísimo.
Y mira, las escuelas, las instituciones reproducen lo que pasa en la sociedad.
Claro.
Así que la sociedad está convulsionada.
Sí, sí.
Y pasan muchas cosas, hay que tener muchos más ojos en todos lados y principalmente en lo que pasa en las instituciones educativas. Hay que informarse mucho, escuchar, dejar de lado lo que denominamos adultocentrismo, que nos ha llevado, digamos, a hablar entre los adultos sin escuchar,
claro,
a las niñeces y adolescencias, que es un grave problema. Y te lo digo yo, que hace 35 años que trabajo en las escuelas, y es una autocrítica también, porque no los hemos escuchado a esas niñeces, y
claro,
bueno, las consecuencias son estas, ¿no?
Sí, sí.
De instituciones convulsionadas.
Bueno, eso está bueno, la autocrítica, porque hace que mejoremos, que vayamos para adelante, rompamos el molde. Bueno, agregan, así nos vamos.
No sé, la Bruni diga algo.
Bruni.
Bueno, nada, gracias por la invitación y como dije, espero que este 14 de mayo el voto sea pensado y pensar también en nuestra lista como también disidente, trabajadora y nada de eso.
Bueno, cerrar. Me alegro. Claudia, ¿quiere hablar de algún candidato? ¿Quiere nombrar alguno?
No, a lo mejor venimos con la compañera Marisa Pérez, que es candidata a diputada. Para cada uno
No hablamos de lo de ayer, rapidito, si me de lo de Pla.
Que vino Romina, sí. Pero vino acá a la radio.
Claro, pero a esta radio, no con nosotros.
Estuvo en Radio Nacional. En Radio Kermés.
Con nosotros no vino, no pudimos. Pues teníamos unos problemillas de equipo. Nosotros cada tanto, si no, no seríamos una radio independiente. Claro, cada tanto un problemita metemos, porque si no vivimos en la Argentina. Estuvo bueno.
Sí, siempre que vengan a refrendar, digamos, porque nosotros somos partidos nacionales.
Claro.
Entonces que venga una figura pública a nivel nacional a acompañarnos. Nosotros tenemos a Nico y Miriam en el Partido de Trabajadores Socialistas. Ellos han estado recorriendo, están recorriendo principalmente provincias donde tenemos muchas más posibilidades de meter diputados provinciales, y por ejemplo en Jujuy, donde tenemos al compañero Alejandro Vilca, que va candidato a gobernador, que ganamos en el 2021 con un 25% de votos, o sea, es grande. Fueron a Mendoza también, donde de ahí es donde salió Nico del Caño en el 2013, y donde lo votaron y fuimos también segunda fuerza. Son lugares políticos donde los trabajadores y las trabajadoras nos han votado con mayor cantidad. Acá en La Pampa venimos creciendo, digamos. Nos cuesta mucho despegarnos porque el peronismo es muy fuerte, pone fortísimo. Mucha publicidad. La gente, lamentablemente, nosotros a lo mejor en Santa Rosa llegamos con las ideas en General Pico, pero hay ciudades que no llegamos, claro, ni aunque fuéramos en auto a volantear, ¿entendés?
Claro, sí.
Porque
sí.
Vamos a volantear y hay una, no sé si una resistencia, pero la gente trabajando. Nos han brindado muchos medios, hemos ido a Pico, después hemos ido a Castex, Victorica. Hemos tenido compañeros también que han ido a 25 de Mayo, La Humada, Santa Isabel, otros lugares, ¿no? Pero claro, nos cuesta mucho, tenemos que pagarnos nosotros. Esta campaña nosotros la hacemos muy a pulmón. A pulmón es sacar plata de nuestros bolsillos. Ahora pedimos un poco de plata a nivel nacional para hacer publicidades en algunos otros lugares. Y filmamos un spot que espero que salga en estos días con el apoyo de Nico y Miriam a mi candidatura como intendenta. O sea, son cosas que lo vamos haciendo de a poco. Por eso es importante que vengan estas figuras nacionales como la compañera Romina, que es compañera docente también.
Claro.
Y en la que hemos estado en las luchas por el derecho al aborto también, una compañera dirigente y que es diputada junto a Nico, Miriam y Alejandro Vilca, diputada nacional.
Sin duda alguna. Bueno, ahí está. Pasó la gente del el FITU. Ya está.
Y gracias, que
cuando
Martín.
Vuelven, cuando quieran.
Dale.
Ojalá después del 14 también nos juntemos
Obvio,
para
y porque
para,
seguimos
para
en festejar, las calles.
Obviamente. Dale.